SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte.
Claro, con la que está cayendo, cuando tú dices que hay un ministro que no se ha presentado, dices, pues algo habrá pasado. Pero no, no tiene nada que ver con la que está cayendo. Ya saben que esto es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que todos los jueves a esta hora abrimos sus puertas con los dos titulares, que llegan aquí con su mochila, no con su cartera. Hoy falta el ministro de Tecnología, Jaime García Cantero, pero no tiene nada que ver con todo lo que está pasando. Bueno, o eso nos ha dicho él al menos. Sí está el ministro de Ciencia, Nuño Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Yo pongo la mano en el fuego por el otro ministro.
No pongas manos. No pongas pero bueno, es verdad manos. En el fuego, o sea, no pongas manos en el fuego por nadie que acabarás quemando, ¿vale? Bueno, así que hoy vamos a dedicar todo este tramo a hablar de cuestiones de ciencia, y hay una que les va a gustar y les va a interesar muchísimo, pero la aplazamos para dentro de unos minutitos, después de la siguiente publicidad, porque el otro día lo contábamos aquí en el programa, esas olimpiadas que se han hecho, unos juegos que han llamado juegos aumentados, se celebraron en Las Vegas, y la gracia era que todos los deportistas que participaron iban hasta las cejas de todo. ¿No?
De todo lo prohibido,
de todo aquello que los deportistas profesionales no pueden consumir, ellos se metieron de todo y participaron en estos Juegos Olímpicos.
Eso es, y la pregunta era, ¿batirán muchos récords?
Vamos a dar la respuesta ya, porque no batieron ninguno.
Uno batieron,
o sea que no habían batido
y
ninguno.
Y eso que usaron un bañador prohibido desde hace 20 años que te hace flotar más y por eso lo batieron solo en 7 décimas.
O sea. Pues ahora después hablaremos de esto y sobre todo de los límites del ser humano en el deporte sin doparse. O sea, corriendo al natural, como si dijéramos. Pero bueno, insisto, hablaremos en unos minutos. Primero quiero preguntarle a Nuño un par de cosas que tienen que ver con unas enfermedades de las que estamos hablando mucho últimamente. Uno es el hantavirus, porque cuando ya se nos había olvidado incluso de que había un grupo de pacientes, bueno, un grupo de ciudadanos, de pacientes no, pero de ciudadanos aislados en el Gómez Ulla, uno había dado positivo ya hace tiempo, leve, bien, mejorado, sin ningún problema, pero cuando ya pensamos que eso estaba acabando, sale un nuevo positivo.
Sale un nuevo positivo, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe son buenas noticias. Ha salido un nuevo positivo en el contexto de una persona que está bajo control, se saben sus contactos, etcétera. O sea que, bueno, es parte del protocolo, ¿no? Les habían...
Por eso tenían que estar aislados.
Por eso tenían que estar en el Gómez Ulla. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, son buenas noticias por ahora. Y sabemos que no están saliendo más casos. Parece que, como decíamos ya hace semanas, este virus no tiene una capacidad de replicación, de contagio a varias personas con un solo... a partir de un solo contagio. Tan fuerte como vimos con el COVID, ¿no?
Hoy es para recordarle al presidente de Canarias que puso tantas objeciones a aquella operación, que yo creo que el éxito de que esta enfermedad no se haya propagado precisamente es esa operación que se montó en Canarias.
Sí.
La capacidad de aislar a todo el mundo.
Efectivamente. Y es muy importante también el mensaje a nivel europeo. Es decir, en ese barco no solo había españoles, había viajeros de muchos otros países de Europa, y España también tiene que responsabilizarse como país de la Unión Europea, y lo hizo también bien por eso,
sí.
¿No?
Esta enfermedad parece contenida, este brote de hantavirus que tuvo su origen en un crucero, pero hay otra que es la realmente preocupante, que es el ébola en Congo. El otro día contabas que las creencias culturales sobre enterramientos podían ser un problema, y justamente esta semana hemos sabido que grupos de jóvenes han entrado en el Hospital General de Mongbalu, cerca del epicentro de la epidemia, exigiendo que les entreguen los cuerpos de sus familiares muertos por el virus. Es un auténtico polvorín, porque se juntan las creencias culturales con la falta de medios, con la falta de higiene, porque faltan medios, y eso es incontrolable.
Y el conflicto armado, que, o sea, se da la tormenta perfecta en esta epidemia, que puede convertirse en una de las peores de la historia de ébola. Y ese componente cultural es muy importante. El otro día un médico en Twitter decía algo muy interesante, que en una epidemia reciente, relativamente reciente en Guinea, contrataron un ejército, y lo dijo así, un ejército de antropólogos que se dedicó a hablar con la gente de los pueblos y de las poblaciones afectadas para explicarles por qué llevan esos trajes de astronauta, por qué hay que tener los cadáveres confinados o en el hospital y no pueden hacer los rituales o los ritos de enterramiento tradicionales, y que no desconfíen de las medidas sanitarias, ¿no?
Claro.
Y eso es muy importante. El otro día la policía tuvo que usar armas de fuego para dispersar a la gente que también estaban pidiendo los cuerpos, etcétera. O sea, que este es otro frente de la epidemia. Luego, la falta de recursos, por supuesto, el conflicto armado.
Claro, la falta de recursos por el recorte de Estados Unidos, esto lo hablábamos tremendo. El otro día, que esto, cuando hablamos de que Estados Unidos recorta en determinados sectores y determinadas materias, luego esto tiene una traslación sobre el terreno a la gente, y la traslación en este caso es que no tienen medios.
Por supuesto, y además traslación directa, porque Estados Unidos era el país que podía enviar trailers con material más rápido, porque ya tenía almacenes en ciertos países cercanos a la República Democrática del Congo, y eso no ha llegado, eso no está. Lo único que está haciendo ahora mismo Estados Unidos, que también es sorprendente, es construir un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses
en República Democrática del Congo. O sea, para un centro para estadounidenses.
Eso es, para estadounidenses que sean posibles contagios o contactos de posibles contagiados y mantenerles en cuarentena ahí. En teoría, para evitarles la odisea de un viaje largo a Estados Unidos, pero... Es un poco racista la medida.
¿No?
Y luego sabemos que, por ejemplo, países europeos como Alemania se han hecho cargo de, por ejemplo, del misionero estadounidense que se contagió de ébola hace unos días. Entonces, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Que sí que tengan dinero para hacer esto y no para
ayudar
a distribuir el material que ya tienen en el terreno.
Sí, sí. Y hay otras cosas, porque esta semana has hablado con el bioquímico Juan Carlos Ispizua, que es uno de los científicos españoles más relevantes del mundo. Trabaja desde hace décadas en Estados Unidos, es cofundador de una institución un poco misteriosa, Altos Lab, que son unos laboratorios financiados muy generosamente por inversores como Jeff Bezos y otros millonarios tecnológicos obsesionados por ese tema del que hemos hablado aquí en más de una ocasión, obsesionados con la longevidad. Bueno, Ispizua es un gran experto en la ciencia del envejecimiento y él cree que es posible revertir el envejecimiento.
Sí, de eso vino a hablar a Madrid. Es curioso que digas que es un poco misteriosa, porque su empresa es realmente misteriosa, por lo menos realmente hermética, porque tienen unas políticas de comunicación muy estrictas. A Ispizua no le dejaron sentarse con nosotros para hacer una entrevista en condiciones, solo pudimos ir a su charla y tomar las palabras que dijo en su charla y nada más. Pero claro, como es tan interesante y tan prometedor lo que cuenta, pues eso es lo que pudimos contar el otro día, ¿no? Y sí, él cree que se puede revertir el envejecimiento y cree sobre todo que ha encontrado un marcador de envejecimiento, que esto es muy importante, luego hablaremos de esto. Un marcador, es decir, una cosa medible que puede identificar los primeros signos de envejecimiento. Es decir, nosotros tenemos una edad, pero tu edad del DNI no dice realmente cómo está tu organismo.
Claro.
Hay gente de 60 años que parece que tiene 40.
Sí,
entonces,
sí.
Y al revés.
Y al revés.
Entonces, ha encontrado este factor medible y está revirtiéndolo en animales de laboratorio. Se llama transición epitelial mesenquimal y es un proceso que, según él, está presente en todos los tejidos que envejecen. Es decir, lo ves en los pulmones que envejecen para generar fibrosis, lo ves en el hígado, lo ves en el corazón. Es decir, es una cosa global. Y además, estas células que empiezan, él dice, a perder su identidad, pueden llegar a todo el organismo a través de la sangre. Entonces, es una buena explicación de lo que puede ser o de una de las cosas que nos hace envejecer y que puedes a la que puedes dirigir fármacos.
Pero frenar el envejecimiento quiere decir que no aparecen ciertas enfermedades relacionadas con el paso de los años.
Por supuesto, o sea, todo el mundo quiere atacar el envejecimiento por las enfermedades que lleva asociadas. Aparte de los gurús que quieren vivir para siempre, etcétera, sí, y que la muerte sea opcional y no morirse, realmente lo que quieres es no tener Alzheimer, no tener enfermedades cardiovasculares, no tener ictus, etcétera, que son cosas que suelen pasar a... Es decir, como dijo durante la charla otro académico cuando antes de que hablara Ispizua, queremos morirnos jóvenes lo más tarde posible.
Bueno, pues es que es eso. Sí, sí, me parece muy bueno. ¿Y a qué edad empezamos a envejecer?
Bueno, esto es muy interesante, porque hasta que tenemos 30, 35 años no nos llega esa primera oleada. Es decir, el organismo funciona perfectamente. Desde la primera semana que tú eres una gástrula, es decir, un embrión de unas cuantas células, y se empieza a componer tu organismo hasta que te viene ese primer golpe de envejecimiento, que todos lo podemos identificar, los que tenemos una edad, pues todo funciona a la perfección. Y es después de ese primer golpe, que la edad varía, cuando empieza este proceso al que está intentando atacar Ispizua.
Y luego, a medida que vas cumpliendo años, es aquello de no vayas al médico, porque si vas, seguro que te
va a dar un disgusto.
No, es que seguro que te encuentras. No, es que es así. Te vas a hacer un análisis, tú estás súper feliz y el médico siempre te encuentra algo. Eso ya cuando pasen los años, los oyentes jóvenes lo entenderán. Pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. I did my best to notice
when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human?
Esta banda de Killers le puso el fin de fiesta a los Juegos Aumentados que se celebraron en Las Vegas esta semana. Pretendían ser una especie de mini olimpiadas, pero para atletas dopados. Lanzaban mensajes como ¿por qué sabes que hay más? Vive aumentado o construye tu protocolo de mejora en Endanced.com, que debe ser una marca esto.
Enhanced. Que es, Enhanced. Sí, es la web que ya te vende los anabolizantes si los quieres, etc.
Bueno, Nuño Domínguez está conmigo aquí en el Ministerio y solo de Ciencias. Son atletas, insisto, que iban dopados con todo lo que el deporte verdadero prohíbe, y son nombres que a ustedes les van a sonar: anabolizantes, anfetaminas, EPO, hormona de crecimiento, bañadores trucados. Claro, ahí el misterio o la intriga era, bueno, si van tan dopados y eso, pues va a tener algún récord que los deportistas que lo hacen a pelo, vamos a decir, no pueden batir. Solo batieron uno, me decías.
Eso es. Yo creo que es lo más positivo que ha salido de estos juegos del dopaje, es que la base del deporte de élite es el trabajo, el esfuerzo físico y el entrenamiento. O sea, se ha demostrado que el dopaje añade poco y que realmente el trabajo y el esfuerzo físico de los atletas es lo más
el entrenamiento,
etcétera. Claro. Sí, eso está claro.
Pues mira, estos juegos nos llevan a preguntarnos sobre el dopaje y también por extensión sobre la ciencia y el deporte. Y tenemos al teléfono a Mikel Izquierdo, es catedrático del Departamento de Salud de la Universidad Pública de Navarra y es jefe del Grupo de Investigación de Ejercicio Físico, Salud, Metabolismo y Capacidad Funcional del Centro de Investigación Biomédica de Navarra. Doctor Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángeles.
¿Qué efecto puede tener unos juegos o un espectáculo, vamos a decir, como este, y estos discursos sobre la mejor versión de uno mismo? ¿Qué efecto puede tener sobre el deporte de verdad?
Bueno, pues muchos. Lo primero sí que me gustaría decir, y que los oyentes tuviesen claro quién está detrás de todo esto. Detrás de todo esto están siempre los mismos, es decir, son gente multimillonaria de Silicon Valley, empresarios como el de PayPal, gente de las criptomonedas, incluso investigando el otro día un poco, está incluso Donald Trump Jr., es decir, son grupos de poder que intentan descentralizar todo el manejo mundial y que en este caso pues han intentado o están intentando también jugar con el biohacking, que luego hablaremos un poco, que es también descentralizar la biología, romper el equilibrio natural de las cosas. Entonces, en este caso les está saliendo, pues bueno, pues ya se ha visto, ¿no? Un poco lo que sucede. Aquí lo que me preguntabas, los organizadores lo que se amparan es que las sustancias están controladas y aprobadas por la FDA. Uh-huh. Y aquí lo primero que hay que decir es que hay que explicar que una distinción muy importante. Una cosa es un fármaco que se aprueba para tratar una enfermedad en un paciente, y otra cosa muy distinta es lo que se ha hecho, que es administrar esa misma molécula a una persona en dosis suprafisiológicas para forzar el rendimiento. Incluso el propio director médico del evento dice que el riesgo existe y lo califica de manejable. Pero aquí es un matiz muy importante, que el riesgo de un esteroide anabólico en un atleta sano no se gestiona, se asume. Y los daños son inmensos. Si quieres, te lo digo en dos líneas: hipertrofias, arritmias, eventos trombóticos, que no se ve el día de la competición y que suelen salir a los 5, 6, 10 años, como estamos acostumbrados a ver en el deporte hoy en día. Personas que hace 10 años estaban rindiendo y hoy están sufriendo estas consecuencias.
Pero más allá del deporte de élite, que ahora seguiremos con esto, hay mucha cultura de tomar ciertas sustancias en los gimnasios, sobre todo en estos gimnasios donde se va a hacer músculo, como que la gente que lo consume no es consciente de los peligros que tiene para su organismo.
Sí, es el verdadero problema que ha existido siempre, que desafortunadamente continúa. Y es la preocupación que tenemos los investigadores, los docentes, los formadores, los medios sociales, que lo que ocurre en Las Vegas es lo que se está viendo fuera. Claro. Y estos juegos lo que hacen es normalizar la idea de que el cuerpo es un dispositivo a actualizar con farmacología. Y ese mensaje llega a los adolescentes, a los usuarios del gimnasio, a la gente joven, que ya hoy se expone a esteroides, como habéis dicho, buscando una estética de legalizar todo esto. Y es legalizar el dopaje es un escaparate que no lo hace seguro, lo hace deseable. Y ahí está el verdadero daño de salud pública.
Miquel, hablabas de los organizadores, entre ellos está Peter Thiel, que es qué pena que Jaime no esté aquí porque él siempre habla mucho que entre otras cosas quiere destruir la democracia, cree que es lo mejor que le puede pasar a las sociedades actuales. Y esto es también, como tú decías, destruir las bases del deporte olímpico, pero por lo que me estás contando también es un atentado contra la salud pública, es decir, que estamos aquí un poco en el límite de lo aceptable en términos legales de salud pública. Anuncios como estos, sí.
Siempre ha estado en uno, siempre ha estado el dopaje y su utilización ética siempre ha estado cuestionado. Yo creía, como entrenador y como investigador en los últimos años, que ya habíamos salido del armario, habíamos discutido todo esto, estaban las cosas claras, y ahora vuelven otra vez, no solamente a nivel de deportistas de alto nivel, sino que esto tiene un gran impacto en la sociedad, porque las personas tienen que entender que esto no sirve, no funciona, y es como lo que has comentado, pone de manifiesto que el entrenamiento, el rendimiento deportivo tiene su papel fuera del uso de sustancias prohibidas. Incluso también se una nota hay que comentar, que el récord del mundo que se ha batido por 4 o 5 centésimas también ha utilizado elementos de dopaje tecnológico, ha utilizado un bañador, que la propia Federación Internacional ya lo había...
De poliuretano, sí.
Claro, sí, solamente falta que pongan unas hélices y unas pilas para que... Esto ya sería ya otro salto, ¿no? Es decir, no lo sé.
Y claro, no sé cómo de preocupante te parece esto, porque según los organizadores van a hacer un siguiente evento el próximo año ya con influencers, que esto de las veladas, ¿no? Que cada vez es más popular. Y claro, hay un dato importante, que es que lo que ganan los ganadores aquí a veces es más de lo que gana un atleta olímpico ganando la medalla de oro compitiendo de acuerdo a todas las reglas, ¿no? Es un cuarto de millón de dólares y, bueno, pues puede ser bastante atractivo para atletas que están igual al final de su carrera.
Puede ser tentador, exacto.
Es el dinero, ¿no?
Bueno, esto ha sido tentador. Esto se hizo una encuesta en Santa Mónica, el club donde estaba aquellos medallistas olímpicos, Carl Lewis y demás. Tienen una encuesta hace muchísimos años en los que les preguntaban a los atletas si tomando esta sustancia yo te podría asegurar un récord olímpico, ir al triunfo de los cielos dopándote, sabiendo que el dopaje te podría generar incluso la muerte, te doparías. Y esta encuesta se hizo hace muchísimos años y es alucinante lo que decían estos atletas, que luego, lógicamente...
Uy. Ay, creo que le hemos perdido. Vamos a ver si podemos recuperar a Miquel Izquierdo, al doctor Miquel Izquierdo, porque la verdad es que es muy, muy interesante, porque además esta parte que tú le estabas preguntando, el hecho de los influencers, que luego es lo que funciona, sobre todo, él mencionaba al principio de la conversación, los adolescentes, la imagen que puedan tener, ¿no?
Eso es, y la capacidad de modificar su cuerpo y de ser los dueños de su cuerpo, etcétera, y luego que también todo esto está mezclado con mensajes mesiánicos, ¿no? Uh-huh. Antes hablábamos de envejecimiento.
Miquel, creo que te hemos recuperado. ¿Hola?
Sí,
ahí está, ahí está, ahí está. No, que estábamos insistiendo en eso, en la preocupación, sobre todo cuando entran en juego los influencers, etcétera, etcétera, por la imagen que puede dar en la juventud.
Y esa encuesta, ¿no?, que le hicieron a los atletas.
Sí, la encuesta, eso es, hace muchísimos años se publicó con los atletas de Santa Mónica. El hecho de doparse y morir estaba por encima de su propia salud y que no les importaba. Es decir, y esto vuelve otra vez a poner en tela de juicio pues la condición humana.
Claro.
Hay veces que estamos muy, muy sujetos más hoy más que nunca a la influencia de los influencers, de las redes sociales y de es personajes que bueno, que al final son listillos siempre hay en política, siempre hay en economía y hay listillos en biología, pero claro, la evidencia científica y la experiencia del rendimiento deportivo de muchos investigadores y muchos entrenadores de más de 40 años pues ha puesto otra vez encima de la mesa, es lo que funciona realmente, claro. El entrenamiento deportivo bien llevado, optimizado, individualizado, dosificado, que luego hablaremos un poco de los fármacos, ¿no? Como ejercicio también.
Pero por ejemplo, que no hace falta el dopaje y que no sabemos cuál es el límite del cuerpo humano entrenando, como tú dices, lo hemos visto en el último maratón, que se ha bajado de 2 horas y eso es entreno y preparación, ¿no?
Claro, y también los oyentes tienen que entender que estos deportistas iban limpios.
Claro.
Es decir, que estos, claro, claro, más que nunca están sometidos a un control riguroso de su salud y de su forma física. Hombre, sí que hay, lógicamente, los deportistas cada vez entrenan mejor, tienen una más alimentación más controlada, más equilibrada. Las zapatillas también ayudan un poco,
sí,
si hay mejores materiales,
sí,
pero al final lo que pesa, y esto de las Olimpiadas disminuidas, como las llamo yo, pues lo que pone de manifiesto es que un buen entrenamiento, un buen control de la salud, unos buenos hábitos de vida, otra vez ponen de manifiesto que es lo importante, no solo en el rendimiento, sino también en la salud.
Miquel, esto que dices de los hábitos de vida, aquí lo repetimos muchas veces, ¿eh? Lo que pasa es que los médicos habitualmente no recetan caminar, no recetan correr, correr quien pueda, o no recetan otro tipo de ejercicio. Y esto debería estar por prescripción médica, ¿no?
Claro, y yo me posiciono aquí muy claramente, Andrés, es decir, frente al fármaco que daña, es el fármaco que cura. Y si las Olimpiadas disminuidas venden la idea de que hay que meter algo en el cuerpo para mejorarlo, yo como investigador y como científico en los últimos 20 años relacionado con el ejercicio, quiero defender exactamente lo contrario, con la misma rotundidad y con datos que ya tenemos, que la intervención más potente, más estudiada y más segura que existe para la salud, y no se inyecta, se llama ejercicio físico.
Sí.
Y la frase de que el ejercicio físico es medicina no es un eslogan motivacional, es una verdadera afirmación científica que está respaldada por muchísimos ensayos clínicos.
Miquel.
Y esto es lo que has comentado, que desafortunadamente todavía en el 2026 no se receta. Se sigue aconsejando, pero no se receta, no se prescribe, no se individualiza, y este es el reto.
Yo me acuerdo hace muchos años que hablamos por un tema de ejercicio y cáncer, gente que tenía que estaba con quimioterapia, y me dijiste, yo a mis pacientes les pongo a hacer pesas, tengan la edad que tengan, y si van a recibir quimio les pongo a hacer pesas y funciona.
Bueno, esto no lo digo yo, esto está publicado hace 3 semanas en una de las revistas más importantes del mundo, que es el New England Journal of Medicine, que dice que el ejercicio, el entrenamiento de fuerza, es un potente fármaco y es medicina, que tiene el mismo efecto o incluso mejor que algunos de los fármacos que se están dando para algunos tipos de cáncer para proteger la supervivencia y la calidad de vida. Y esto está publicado en el New England. Y quien no lo lea es porque no quiere, y quien no lo haga será mala praxis. Esto es un mensaje también que hay que empezar a lanzar. Como no se empiece a realizar de manera médica, con supervisión clínica, se estará cruzando una línea también muy peligrosa.
Pues Miquel Izquierdo, catedrático del Departamento de Salud de la Universidad Pública de Navarra, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias. Muchas gracias, Miquel.
Hasta luego. Pues la semana que viene más, muy, muy interesante esto,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Buen medicamento este.
Exacto, y sobre todo para aquellos que se quedan así como flipando con ciertos espectáculos y, bueno, pues que rasquen y que miren lo que hay detrás, o que nos escuchen a nosotros.
Eso.
Venga,
eso.
Hasta la semana que
hasta
viene.
La semana
un beso.
Que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.